Bienvenidos sean todos y todas a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Karen Iniestra y hoy es miércoles 10 de junio del 2020. Justamente un día como hoy, pero de hace 49 años, sucedió en la Ciudad de México uno de los eventos más trágicos en la historia de este país. La matanza de Corpus Christi, también conocido como el Halconazo, una represión contra jóvenes, estudiantes por parte de un grupo paramilitar al servicio del gobierno en el sexenio de Luis Echeverría. Lamentablemente, aunque ha pasado casi medio siglo y diferentes partidos políticos han llegado al poder prometiéndonos un cambio, hoy todos somos testigos de que México está muy lejos de superar esas prácticas fascistas. Y lo comprobamos la semana pasada con lo sucedido en Jalisco. Decenas de jóvenes fueron víctimas de la violencia policial absolutamente irregular, fuera de cualquier protocolo y causa legal, donde policías utilizaron vehículos particulares con placas ocultas y con agentes vestidos de civil para realizar detenciones y desapariciones. Aunque quiera zafarse del asunto, el Halconazo tapatío es una responsabilidad absoluta y directa de Enrique Alfaro. En fin, creo que la mejor manera de no repetir la historia es conociendo los errores, y aunque aún hay mucho camino que recorrer, estoy convencida de que gran parte de los mexicanos sí estamos alerta, sí estamos conscientes y estamos evolucionando. Es por eso que en el podcast de hoy haremos un análisis de las reacciones de algunos gobiernos ante el COVID-19, compararemos el manejo de las crisis sanitarias en países que casi han erradicado el virus, como Nueva Zelanda, con Estados-nación que ni siquiera muestran datos de contagiados, como Brasil. También tocaremos temas económicos. Como indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este miércoles publicaron que el PIB de México podría caer hasta 8.6%. Escríbanos aquí en los comentarios qué piensan. ¿Creen que se cumplirá el pronóstico de la OCDE o se cumplirá el pronóstico del presidente López Obrador? Y ya por último platicaremos sobre el caos que hay en las instituciones en México, empezando por el descontento del mandatario del INE, Lorenzo Córdoba, con el presidente López Obrador, y acabando por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual enfrenta un recorte histórico del 75%. Cualquier parecido a la CONANT es mera coincidencia. Ya vamos a empezar, compartan el podcast, denle like y comenten. Aquí vamos a platicar en un ratito, esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Turkey presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Muchas gracias a Jack Link's, el snack de proteína que necesitamos durante esta contingencia. Pueden pedirlo por Amazon México, Rappi o 7-Eleven. Gracias Jack Link's por hacer posible este espacio. Ahora sí comenzamos. Hoy tengo a dos superestrellas acompañándome. En verdad,
ay,
me da
gracias.
Mucho gusto poder platicar,
ay,
con ustedes. Máximo, ¿cómo estás?
No, pues bueno, de mendigo a millonario, dirían algunos. Muy bien, Ana Karen, ¿cómo estás? Aquí con un gusto de platicar el miércoles, estos miércoles de noticias, ¿no? Noticias de miércoles, mejor dicho.
Así es, Gus, ¿cómo amaneciste?
Hola, Karen, muy bien, contento de estar aquí con ustedes. No le des alas a los alacranes, ¿verdad?
Ya diciéndonos estrellas. Y ves que se pone
el tabique. Yo voy a estar contestando los mensajes aquí en la conversación en vivo en Facebook y en YouTube. Entonces, para que nos pregunten y nos comenten.
Así es. Oigan, antes de empezar los temas de este podcast, quiero invitarlos a todos los afortunados que están cerca de los volcanes en la Ciudad de México o que puedan verlos, que se den unos minutos para contemplarlos. Hoy nos regalaron una bella postal. El Popo y el Ista amanecieron cubiertos de nieve. Si no lo pueden ver, mínimo búsquenlos en internet. Son una verdadera maravilla. Y bueno, ahora sí, entrando a lo bueno, quisiera hacer una pequeña reflexión. Creo que en estos momentos de caos y turbulencia, un presidente, un primer ministro, un rey, una jefa de gobierno o como ustedes le quieran llamar, que tenga una postura firme, que actúa a tiempo y que transmite adecuadamente las medidas sanitarias o de seguridad, puede salvar millones de vidas. Y esto nos lo demostró en Nueva Zelanda. Es el primer país del mundo libre de COVID-19. Ya llevan 15 días sin registrar un solo caso y además tuvieron una gestión impecable. Tuvieron nada más 22 fallecidos. Entonces, quiero saber qué opinas, Gus. ¿Crees que se le puede juzgar a los presidentes o a los gobiernos por los contagiados y muertos de COVID-19? ¿Crees que la negligencia es un factor importante o más bien habría que responsabilizar a los ciudadanos para que actúen y se cuiden sin la necesidad de un gobierno paternalista?
Me parece que es la conjunción de los dos elementos, ¿no? Por un lado debes de tener un gobierno creíble, un gobierno con la calidad moral y un gobierno que también asuma la responsabilidad y las medidas de sana distancia. En el caso de Nueva Zelanda, lo vimos con la primer ministra Janice Arman, me parece, se llama, incluso hacía transmisiones de Facebook desde su casa, hacía mensajes en su casa, con su familia. Entonces, pues también proyectas esta idea de que tú le estás dando la importancia a las medidas de sana distancia, que tú le estás dando también la importancia a las medidas que estás imponiendo, y a diferencia de otros presidentes en distintas partes del mundo, nada más en México, que han hecho campañas políticas. Vimos a Bolsonaro hace 15 días haciendo mítines multitudinarios, abrazando niños, besando niños. Donald Trump está pensando en ya regresar a la campaña política en Estados Unidos la próxima semana. Entonces, sin duda es la conjunción de las dos cosas, ¿no? Cuando tienes un gobierno con esta calidad moral, cuando tienes un gobierno con esta referencia, pues los ciudadanos le tienen confianza y acatan las medidas. Sucedió también en Corea del Sur, un país con una polarización o sin polarización como la tenemos en Estados Unidos o en México, que en cuanto les llamaron a tomar las medidas, en cuanto llamaron a encerrarse en sus casas, a no salir, la gente tomó estas medidas, las abrazó, confió en sus autoridades, y también Corea del Sur vivió pues un encierro muy, muy poco fuerte como lo vimos en otros países. Entonces, sin duda, pues la unión de una sociedad consciente con la de unos políticos también conscientes, pues hacen estos resultados.
Así es, y por otro lado también, qué bueno que mencionas a Brasil, porque quería hacer énfasis aquí. El Ministerio de Salud retiró abruptamente al fin de semana los datos acumulados de casos de coronavirus y muertes. Por suerte, apenas ayer, en una declaración pública en el sitio web del máximo tribunal del país, el juez Alexandre de Moraes dijo que el ministerio debe restablecer completamente la divulgación diaria de datos epidemiológicos, y ya se publicaron. Según los últimos datos, el país tiene un registro total de 739.503 casos y 38.406 fallecidos. Hoy ya son el segundo foco de infección más importante del mundo después de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves, Máximo? Aunque hay muchas diferencias entre Brasil y Nueva Zelanda, ¿piensas que el manejo de datos es importante para controlar la epidemia? ¿Te parece que el modelo Centinela fue o está siendo adecuado?
Pues, a ver, digo, peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? La población primero de Nueva Zelanda es de 4.800.000 personas. Eso, honestamente, no es ni Iztapalapa, ¿no? Primer tema, pues sí. El segundo, pues es la cultura. Quiero retomar un poco primero con lo de la responsabilidad de los mandatarios, porque es un hecho que si no se toman las medidas pertinentes, puede caerse en negligencia, pero también puede caerse en una mala decisión. Y eso es lo que me parece que ocurrió con el modelo Centinela, ¿no? Esta forma de catalogar los datos utilizado en este país ha sido destacado por la carencia, pues digamos, en los datos precisos. Es decir, se genera una estimación conforme a los contagios, a los casos que se tienen, y de ahí se genera pues una proyección de cuántos podría haber. Y pues tuvimos temas pues en este país pues bastante fuertes que nos llevaron a dudar de las instituciones al decirnos un día que el número de casos era multiplicado por 8, y después que era, después salieron otros especialistas, otras personas, ¿no?, a opinar y a decir que pues era de por 25 en algunos casos, ¿no? O sea, en algunas estimaciones. Este modelo pues ha tenido una gran controversia y me parece que es perfectamente válida. Si tú no tienes las suficientes pruebas, por ejemplo, casos de las decisiones, no sé si negligente o de manera inconsciente o pues simple y sencillamente no se quiso acatar, ¿no? Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de realizar más pruebas. Pero al utilizar este modelo, no medir puntualmente los casos, pues hemos tenido pues, lo que vimos aquí en México, pues una confusión y una desorganización de la gente. Por un lado, hay algunos que han caído en la paranoia y después ha habido otros que han desestimado completamente los datos y que se han ido un poco por la libre. A mí me parece que ahí hay una gran responsabilidad de los gobiernos de dar mensajes contundentes, claros, y no se ha cumplido. Sí, el modelo tiene que ver, pero es un modelo que para fase 3 todo el mundo mencionó, incluso especialistas. Tengo aquí en un artículo de la BBC, para la edición latinoamericana, se menciona que un especialista que justamente trabajó la pandemia H1N1 en 2019, Alejandro Macías Hernández, pues señala que el modelo Centinela simplemente no está diseñado para una situación de epidemia. Entonces, pues al final llegamos a una fase 3 donde la verdad ya ni siquiera importa. Ahí tiene razón Hugo López Gatell, ¿no? El asunto es que todo lo que nos llevó hasta pensar que si el modelo Centinela sí, el modelo no, si nos vamos a quedar en casa pero el presidente sale, que si no hay que ir a centros públicos, pero siguen abiertos y no se han impuesto las medidas. Esa clase de desorganizaciones del gobierno nos traen los problemas que creo que estamos viendo en este momento, ¿no? Se supone que estamos en semáforo rojo y la gente está saliendo como si nada a la calle. El cubrebocas es para cubrir la papada, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que todas estas informaciones, sea como sea, nos pudieron haber vendido el modelo Centinela o no. Nos pudieron haber dicho desde el principio que lo que les iba a importar era la red hospitalaria, ¿no? La IRAC, la famosa IRAC, que es pues la red de infecciones respiratorias agudas graves, o sea, los hospitales que manejan el COVID. Y a lo mejor no nos estaríamos metiendo en esos temas y pudimos utilizar ese tiempo para preocuparnos en mantener la...
Creo que tiene razón, Máximo. Creo que el modelo Centinela iba a funcionar en un caso muy, muy optimista, ¿no? Ellos esperaban que la pandemia la domaran en el tiempo que habían calculado, y en ese sentido, en ese lapso de tiempo, el modelo Centinela iba a funcionar. Pero después se salió de control y ya no funcionaron los cálculos del modelo Centinela, y es cuando ya no funciona. Ya regresó Máximo.
Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que el punto más importante es que aceptar que aunque el subsecretario Hugo López-Gatell insistió en que no se buscaba conocer el número exacto de casos, la incertidumbre de los datos aumenta nuestra vulnerabilidad y el riesgo, queramos o no. Y es que, ¿cómo vamos a salir a la calle si no sabemos con precisión en qué parte de la curva estamos? Es todo. Pero bueno, insisto en que no podemos tampoco caer en esperar a que el gobierno reaccione y que nos diga con santo y seña qué debemos hacer, porque probablemente eso no pase. Tengamos iniciativa, cuidémonos y seamos responsables. Y bueno, hablando justamente de sistemas de medición, hoy se publicó un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, donde estipulan que la economía mundial vive su peor recesión desde los años 30 y que probablemente el PIB mundial caiga 6%. Hay dos escenarios y dos pronósticos. Uno, estimando que no va a haber una segunda ola, es decir, un rebrote, y otro ya con esta segunda ola epidemiológica. Los países más afectados del mundo serán Italia, Francia, España y Reino Unido, en donde en la hipótesis del segundo brote podrían sufrir en el 2020 una recesión de al menos 14%. También Estados Unidos sufrió una caída significativa, aunque mucho menor que la europea, pues analistas esperan una contracción entre el 7.3 en el primer escenario y 8.5 en el segundo. Entonces, ninguna de las grandes economías mundiales se va a librar de la recesión económica este año, pero solamente China e India tendrán la oportunidad de recuperar terreno el siguiente año. Se esperan que tengan un crecimiento del 6.8 China y 4.5 India. Entonces, el mundo se va a poner complicado este año y también el que sigue, así que hay que mantenernos alerta. Por desgracia, México no se salva de la estrepitosa caída, ya que se espera una contracción de 7.5 en el mejor de los casos y 8.6 si viene una segunda ola a nuestro país. Entonces, ¿qué opinas, Gus? Comparado con Estados Unidos y Europa, a México le llegó el primer caso de COVID-19 meses después, ¿no? Entonces, ¿crees que desaprovechamos esa oportunidad y ese tiempo para preparar nuestra economía? ¿Crees que hay algún plan de rescate económico que pueda evitar una crisis de este tamaño?
Me parece que sí desaprovechamos mucho tiempo. El problema también es que no había gran capacidad de maniobra por parte del gobierno mexicano con la economía. La verdad es que le venían jugando con los alfileres que sostienen esta economía desde el aeropuerto, desde la cancelación de Texcoco, la cancelación de otros megaproyectos como Constellation Brands, la incertidumbre que vas generando con los inversores, me parece que te va dejando sin capacidad de maniobra. Entonces llega la pandemia de coronavirus y no puedes moverte ni hacer mucho. Entonces me parece que en ese sentido ya tampoco la 4T tenía tanta capacidad, perdieron mucho tiempo y ahora ya no tienen tiempo más para perder para reactivar la economía. Me parece que, a diferencia de Estados Unidos, no tenemos las herramientas para reponernos rápidamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser más prolongada la crisis económica en nuestro país, pero espero que pronto saquen el indicador de la 4T económico, del bienestar, para que entonces ya contraste con el 7.5% menos del PIB y ya podamos ver datos más halagüeños, datos más optimistas.
Pero faltará ver, porque también recordemos que hay otros dos elementos que le han dado verdaderamente en la madre, ¿no? La verdad sí quería decir eso. Uno es pues la expectativa de turismo, que también viene a la baja a partir de la entrada de este gobierno, porque no sé si recordarán, pues eliminaron los fondos para la promoción turística en el extranjero, por ejemplo, y se ha dejado a cada uno de los estados, a cada una de las organizaciones locales de turismo, pues encargadas ahora sí que de su propio rollo, ¿no? Para que traten de impulsar el turismo, eso previo a la pandemia. Y ahora con la pandemia, pues el turismo, ¿no? Una de las actividades fundamentales para este país, que le aporta, me parece, 10% del Producto Interno Bruto o el 6%, no lo recuerdo, pero es un número significativo, es una de las primeras actividades de este país, pues mira, se viene muy complicada. Y también está la otra, el asunto de que estamos impulsando una política petrolera, una política que pues trata de emular los bellos tiempos de los 70 y los 80, cuando pues el mundo está en otras circunstancias y cuando no estamos ni cerca de ser competidores serios en la materia de la generación de combustibles, en la refinación. Entonces, pues también ahí están los otros puntos donde, pues por un lado tendríamos que enfocarnos más quizás, ¿no? Y por el otro, pues habría que reevaluar cuál es la expectativa que se tiene respecto a, pues, al futuro de la energía en este país.
Claro, creo que tienes razón. Yo pienso que la crisis económica sí era inevitable, pero faltaron mecanismos que expertos en un seguro de desempleo. Eso hubiera acogido y arropado a miles de personas, que millones ya en este país, que quedaron desempleadas. Y también creo que era muy importante la prórroga fiscal, sobre todo a micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, bueno, también quería preguntarles, porque hay este debate, sobre todo porque el presidente insiste mucho, ¿qué opinan? ¿Creen que esta crisis es una señal de que el neoliberalismo ya no funciona? ¿Nuestro presidente tendrá razón? ¿Puede esto sí ser el fin de una era y de un sistema mundial?
Sí, yo creo que la pandemia de coronavirus vino a señalarnos la crisis social, la crisis económica, la crisis política, crisis en todos lados. Y una de ellas es la del neoliberalismo. Me parece que, y muchas veces lo he dicho, el análisis del presidente es correcto en muchos aspectos. El neoliberalismo es corrupto, ha procurado instituciones corruptas. Leíamos también con Argenis de Momento Financiero un libro sobre los paraísos fiscales. Hacían un cálculo que por lo menos un tercio de las ganancias globales de todas las empresas se van a paraísos fiscales. Y ese tipo de modelos los ha beneficiado, los ha procurado el neoliberalismo. Entonces, en ese sentido me parece que es correcto y que empieza a... Esas fallas del neoliberalismo fueron evidentes hoy con la crisis del coronavirus, de la pandemia. Ahora, que lo que proponga el presidente López Obrador, el post-neoliberalismo, sea la solución para salvar a la economía global, ahí ya me parece que se abre un debate y se abre un abismo.
Pues mira, yo también estaría de acuerdo en que el neoliberalismo le ha traído pues una gran brecha social a este mundo, ¿no? En general, la capacidad, ¿no? O la expectativa de que las empresas tengan una mayor participación en la economía y que, o sea, digamos, estos principios pueden estar bien en esencia, pero al final las aplicaciones son las que terminan mal. Y quizás la culpa sí es de las personas, ¿no? Quizá es de que siguen existiendo gobernantes corruptos que hacen leyes a modo, ¿no? Que, por ejemplo, puedas o en algún momento se hayan dado tierras, reservas naturales protegidas para generar negocios multimillonarios, mil cosas que han pasado, ¿no? Eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero pues que la salvación a todo esto sea dar un paso para atrás en materia de derechos y regresar a un modelo que estatiza, ¿no? A un modelo donde la responsabilidad del Estado vuelve a ser mayor y vuelve a ser, pues, digamos, el origen y el fin de las cosas, pues tampoco creo que tenga mucho sentido. Y en ese sentido, pues esta noción del presidente post-neoliberal, pues suena un poco a presidencialismo sesentero, setentero, ¿no? Entonces eso es lo que me preocuparía, ¿no? El presidente puede decir que cambie el sistema, pero pues no lo podemos cambiar no propiciando el desarrollo social. Esa es la falla del neoliberalismo, me parece, ¿no? Que no le damos oportunidades a la población real, a la sociedad de a pie, y que no permitimos que haya una transición en la demografía, que no haya una transición, que no movamos movilidad social, que la gente siga en la pobreza, que la gente se hunda más en la pobreza y que la y que además, bueno, pues para colmo, la pobreza haya sido utilizada como un mecanismo político electoral, ¿no? Y es fecha en la que seguimos en lo mismo y donde parece que darte 3,000 pesos es la solución a tus problemas, cuando en realidad pues es un paliativo para mantenerte pobre.
Claro, se volvió un tema clientelar. Ojalá fuera tan fácil como lo menciona y lo propone el presidente López Obrador. Ojalá y podamos ser testigos de este cambio en el orden y el sistema mundial. Pero bueno, lo veo un poco complicado. Pero hablando de caos, desorden y de cosas que ya no funcionan, ¿cómo ven a nuestras débiles instituciones? En los últimos días hemos tenido malas noticias, sobre todo en la parte presupuestal. Este afán del gobierno de cerrar la llave de liquidez en lo que ordena el gasto y limpia la corrupción está llevando al suicidio a muchas áreas importantes del país. Ayer lo comentábamos justamente en el podcast, con la Comisión Nacional para Áreas Naturales Protegidas, que sufrieron un recorte del 75% de su presupuesto. Y hoy, a 80 años de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también enfrentan un recorte del 75% de su presupuesto en gastos de operación, que pone en peligro la conservación del patrimonio histórico del país. ¿Qué está pasando, Gus? ¿Qué implicaciones puede tener esto para México?
Es terrible. Este recorte del 75% al INAH significa que prácticamente el instituto no va a tener dinero para preservar nada. Incluso las bodegas, los lugares que rentan para la preservación de todo el material histórico del país, quedaría en duda, quedaría suspendido y solo tendría dinero para publicaciones, solo tendría dinero para guiones, solo tendría dinero para hacer revistas. Pues México es uno de los países con mayor patrimonio cultural histórico. Es tan grande, es tan vasta la capacidad histórica del país en restos arqueológicos, que no se da con este presupuesto, no se da abasto el INAH. Incluso tiene que decidir cuáles son prioritarios, qué restos arqueológicos son prioritarios, cuáles puede atender. Y con este recorte, que ni siquiera es que sean millonarios, ni siquiera es que tenga el presupuesto de la NASA, ni siquiera es que tenga el presupuesto del Observatorio Internacional. No, o sea, es de verdad un presupuesto bastante recortado ya de por sí, que no le da abasto para satisfacer todas las necesidades que tiene el país. Ahora, también implica en el turismo, como ya comentábamos, porque hay parques arqueológicos como Palenque, que también están a cargo del INAH y que pues se van a ver afectados en este recorte. Es gravísimo porque se pone en riesgo la preservación de todo el material histórico del país, se pone en riesgo desde el Templo Mayor aquí en la Ciudad de México, desde el resto del Templo Mayor, Palenque, Mitla, todas las zonas arqueológicas del país hoy están en riesgo por este recorte. Y bueno, lo comentaba también con Máximo, pues es uno de los esfuerzos más de la 4T por pues sacar presupuesto y cuadrar el presupuesto federal de 2021.
Y justamente hablabas de suicidio, Karen. Justamente es eso, pareciera una estrategia pues bastante apresurada. Y uno se preguntará por qué estos recortes tan bárbaros. Uno, lo que nos hace pensar el presidente cuando genera este decreto de austeridad, ¿no? Donde se aprueba este recorte 75% de los gastos operativos en dependencias, pues uno pensaría, bueno, le estás recortando la burocracia que históricamente a una buena parte de la población le parecen unos zánganos, ¿no? Y vamos a utilizarlo para ¿qué? Ahorita vamos a eso, pero el asunto es que entre toda esa faramalla de vamos a recortarle a la burocracia y vamos a meter austeridad de adeveras, se les olvida esta clase de cosas, se les olvida el CIDE, que, por ejemplo, este Centro de Investigación y Docencia Económica ha generado es un verdadero centro donde se ayuda a eliminar la brecha social, donde se beca a jóvenes al 100% de estados de la República para que vayan, estudien y a través de la educación pues puedan generar algo, ¿no? También pues hemos visto que la ciencia, la cultura, la tecnología han venido recortándose, pero en el tema de las dependencias van a poner en peligro la propia operación, no solo de estos centros, no solo de, digamos, las dependencias laterales, sino incluso del propio gobierno. Otra cosa es y ahorita vamos al INE, ¿no? Pero el asunto con también los fideicomisos, ¿no? La desaparición o la eliminación de estos fideicomisos, pues también van a terminar afectando incluso a las dependencias de gobierno e incluso a la propia Secretaría de Hacienda, que requiere de fideicomisos para realizar sus actividades. Entonces, pareciera pues que esta austeridad suena muy bonita, pero pues está de nueva cuenta mal enfocada y parece pues un esfuerzo bárbaro para obtener dinero pues que les ha estado haciendo falta desde que iniciaron los programas sociales y desde que se pusieron la meta de generar 3 megaproyectos, pues que de los cuales pues no tenemos una completa viabilidad.
Claro, tienes mucha razón cuando hablas sobre este tema de que el recorte presupuestal no solamente afecta a los burócratas, porque creo que gran parte de los mexicanos hasta le da gusto cuando hacen recortes a instituciones o a presupuestos, ¿no? Porque la austeridad suena magnífico. Pero hoy están en peligro 110 mil monumentos históricos, 53 mil zonas arqueológicas, 193 que son abiertas, 162 museos y más de 1,600 proyectos de investigación y, para no decir más, miles de empleos. La verdad, yo no entiendo la lógica ni la intención de este recorte. Pero bueno, como bien decías, otro que tampoco entiende nada es Lorenzo Córdoba. Máximo, ¿podrías contarnos qué intención tienen sus declaraciones?
Bueno, digamos que las intenciones, pues solo las sabrá él, ¿no? Pero el consejero presidente del INE, pues mandó ayer, emitió un mensaje lamentando, ¿no? Él dice que la política se esté convirtiendo en un riesgo por la polarización y la utilización de la pandemia como, pues vaya, una herramienta para generar el encono y para mantener pues este clima político que hemos estado viendo, que hemos estado experimentando cada vez más fuerte.
Es que antes vivíamos en Suiza y no sabíamos.
Pero bueno, es que ¿quién diría que antes éramos felices y no nos dábamos cuenta? Pero bueno, el consejero pues comenta que la polarización pues viene acompañada de pues el peligroso componente de la intolerancia, ¿no? Y pues al final de cuentas es un mensaje que en teoría viene de un ciudadano, pero pues no, porque es el consejero del INE. Entonces, pues también este mensaje tiene una implicación política. Es decir, es mandar un mensaje un poco. Yo no quiero decir que Lorenzo Córdoba sea parte del BOA, ¿no? Pero al final, es que ya prácticamente todo lo que no sea Morena, pues se va a convertir en el BOA. No sé si se dieron cuenta, pero ayer convirtieron a esto en la nueva mafia del poder, pero con otro nombre, ¿no? Y en parte esa es la intención, y creo que sobre esto va Lorenzo Córdoba, de decir, a ver, hay un peligro en el que tengamos discursos que nos estén llevando a la división y al odio, eso no le ayuda a la democracia. Pero pues por el otro lado, ese mensaje pues también tiene sentido para él, porque constantemente la institución que él preside está siendo atacada por el gobierno en turno y está siendo tratada de desmantelar o de utilizar digamos, quitarle el componente de autonomía para que se alinee más a los intereses del régimen. Eso lo hemos visto con varias de las acciones que han ocurrido. Entonces, a mí me parece que un mensaje inocente, pues no es. Pero pues también es un mensaje bastante, pues a mí me parece revelador en el sentido de, pues el llamado de auxilio que hace el consejero presidente del INE, pues para tratar de mediar y de poner pues, un poco el dedo en la llaga de la polarización que existe. No me parece malo, ¿no? Pero claro, pues digo, quedará para la anécdota.
Digo, el responsable de esto sí es el presidente López Obrador, porque tiene un discurso continuo de odio y de polarización, pero no es el único culpable, me parece, porque para que haya una discusión y para que haya peleas y debates, tiene que haber dos. Y me parece que la oposición y los adversarios, como bien lo mencionan, se prestan perfectamente y caen en el juego del presidente, insultando, dividiendo y caen en la trampa de manera evidente, ¿no? Son presas de la agenda de comunicación de este gobierno, indudablemente.
De acuerdo. Yo creo que ahorita la principal defensa de la democracia que tendríamos que hacer es la de enfrentar la polarización. El problema es que, como el presidente, el consejero, ¿cómo te plantas frente a un panorama polarizado tratando de defender al INE y su independencia y su trabajo y su buen trabajo que ha hecho en los últimos años, sin que parezca polarizador, sin que parezca que te estás enfrentando al presidente? Me parece que es un gran reto de comunicación, es un gran reto discursivo el cómo vamos a frenar la polarización, el cómo tenemos que salirnos del juego este polarizante, que la verdad es la leña que va a incendiar la democracia. Me parece que es el principal reto ahorita que tenemos para defender a nuestra democracia, como este concepto en el que caben todas las visiones y en la que hay instituciones que equilibran y que no va a haber abuso de una visión ni va a haber una visión sometida. En ese sentido, me parece que es nuestro trabajo y creo que tenemos que empezar a pensar en esa manera de salirnos del discurso polarizador y plantar una idea contraria a la del presidente sin caer en el juego polarizador.
Claro, en contra de nadie, pero sí a favor de nosotros como ciudadanos, como democracia, como país, ¿no? Exacto. Creo que ese tendría que ser el mensaje y ojalá nos ayuden, señores que nos observan, a mantener ese mensaje.
Exactamente, hay que ser conscientes. Muchas gracias a todos los que compartieron un rato de su mañana con nosotros. Gracias, Máximo. Gracias, Chiquen. Disfruté mucho la plática con ustedes. Y gracias a Jack Links por hacer posible este podcast. Nos vemos mañana, 11:30 en punto. Adiós.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.